juguete para jugar.
Bueno, hablando de juguete para jugar, hay cosas con que no se juegan, que tiene que ver con lo que tenés que tributar desde el más chico hasta el más grande. Los tienen a todos embocados con el IVA, con esto, con eso, y a cada uno, alguno monotributará, otro pagará ganancia. ¿Y por qué el que la tiene toda no la paga? Y busca el modo de birlarle, por ejemplo, a la AFIP. La semana pasada yo leía unas notas con mucho detalle periodístico, pero con mucho detalle técnico. Lo leía en Página 12. Y Rubén de la Torre escribía de qué manera barcazas navegaban por el río Uruguay burlando los controles de la AFIP. Como si fueran, por ejemplo, ponía él como un ejemplo, 300 camiones uno tras de otro. ¿Qué hace, Rulo? ¿Cómo te va? Aquí va el magia de vos.
¿Qué tal? ¿Cómo andan?
Bien, hace un par de días largos que queríamos hablar con vos para que nos cuente cómo es esta historia de los tipos que no... Tipo no, las corporaciones, los negocios. ¿Por qué no la ponen?
Porque se ha hecho una costumbre bastante perniciosa de esto de que fugar la plata, contrabandear con granos y otros productos en Argentina ha sido una actividad demasiado rentable y muy poco castigada, ¿no? Y ahora lo que estamos viendo es que cuando la AFIP empieza a afilar un poquito las investigaciones, los controles, empiezan a aparecer una operación tras otra. Esta ya es la cuarta, yo creo que no más de 2 meses que empezó a trabajarse.
Sí, claro. En menos de una semana yo te leí a otros colegas, que no fue la primera ni la última.
No, esta fue la más grande, sí, pero yo tengo por lo menos contabilizadas 4 en los últimos años.
Raúl, se habla de la cantidad de toneladas que representa este intento de evasión. Ahora, ¿está calculado lo que han dejado de tributar?
Por ahora son algunas operaciones, digamos, sencillas las que han sido detectadas. Lo que me parece que sí estamos marcando que hay una cantidad de operaciones que empiezan a aparecer porque son la punta del iceberg, ¿no? Lo que es, digamos, es por el cálculo, te digo, en algún caso, en lo anterior se habían calculado que eran 160 millones de pesos, lo que estaban de recaudar esta debe ser un poquito mayor esta, pero digo, la cifra todavía no es tan significativa como me imagino debe ser el conjunto de la evasión que se está haciendo con granos y derivados en todo el Paraná, Uruguay, toda la cuenca que salen, algunos salen son desvíos a Uruguay, a Brasil y Paraguay fundamentalmente, de ahí se supone que se reembarcan para ir a destinos más lejanos, como si fuera producto original de ese país, o vuelven a ser contrabandeados. Pero, digamos, hay operaciones, evidentemente, muy fuertes con este tema, ¿no? Y hasta ahora, obviamente, muy poco control.
Claro, bueno, estamos hablando, Raúl, de, en este caso, bueno, contrabando descubierto. También en algún momento habrá que revisar porque pasa con la minería, pasa con los granos, en general con los que exportan y salen desde puertos, que a sola firma sacan la producción y, digo, va a haber que empezar a controlar bien si te dicen que son 200 toneladas, si son efectivamente 200 toneladas. Ahí también habrá que readecuar un poco, me parece, la legislación vigente.
Exactamente. Acá hay dos tipos de operaciones que se dan por estos ríos, sobre todo el Paraná, más que el Uruguay, por el que sale prácticamente el 85% de las exportaciones argentinas.
Qué bárbaro.
No solo son cereales, ¿no? Como decía recién Luisa, está el tema de minerales, hay otro tipo de productos primarios y productos industriales también que salen por los puertos del Paraná. Efectivamente, hay más de 18 puertos que son privados. Es decir, el control que hace aduana ahí es un control externo, prácticamente. Es una oficina de aduana que está en un territorio privado. Entonces, muchas veces que es casi una figura decorativa la oficina de aduana, empezaron ahora a trabajar a darle otro sentido. Pero lo que sucedía, eso que comentaba recién Luisa, de que muchas de estas operaciones son una simple declaración jurada. Se carga un barco y se dice, bueno, se cargaron tantas toneladas de granos, se cargaron tantas toneladas de cualquier mineral. A veces se controlan, a veces no. A veces lo que se controla es el peso. Es decir, el barco, de acuerdo lo que está hundido en el agua le calculan cuántos pies se hundió, entonces eso equivale a tantas toneladas de un producto.
Yo digo, cuando uno piensa en este tipo de maniobras fraudulentas, Vicentín fue el Monumento Nacional y Popular, ¿no?
Es el manual.
Sí, los delincuentes imperdonables. Delincuentes imperdonables.
Y te digo el manual porque es la gama de todos los delitos que se pueden cometer. Desde el contrabando, desde disfrazar a nombre de otro, desde mandar mercadería a Paraguay y que vuelva y que se transfiera como si fuera mercadería paraguaya, del vaciamiento de empresa, de poner nombres a la empresa a nombre de terceros y sacarla del país, de la fuga, las cuentas en exterior, todo.
Sí, tal cual. Todo lo que no había que hacer.
Todo lo que no había que hacer y
después te hablan de la argentinidad y de toda esa milonga, ¿viste?
Bueno. ¿Vos te acordás de las banderas argentinas?
Todos somos
Vicentín.
Sí, claro. Yo no soy Vicentín.
Yo más bien soy el Banco Nación, que lo dejaron colgado con 300 millones de dólares.
Sí, el Fraga que todavía menosprecia la
comunidad. Claro. Que paguen los que dejaron debiendo los Vicentín, digamos así.
Somos los acreedores, exactamente. Somos parte del Estado que le prestó y estos hicieron estragos, claro.
Y con un compromiso muy grande también de las autoridades de entonces, ¿no? Porque se dieron crédito cuando ya la empresa no estaba pagando los anteriores, había una cuenta de garantía, que es la cuenta por la que ingresaban los dólares de la exportación, que se autorizó a la misma empresa a retirar diariamente suma de millones de dólares. Esto ocurrió entre septiembre y...
Agosto
y septiembre de 2019.
Bueno, fue presidente un tipo que le pidió plata al Estado y nunca se la pagó, como el Correo, por ejemplo.
Por ejemplo, claro. Y en el caso del Banco Nación, el presidente era Javier González Fraga, aquel que nos decía que durante los gobiernos anteriores nos hicieron creer que todo el mundo podía tener celulares.
¿Te acordás? Claro.
Sí. Menos que comer todos los días, ¿no?
Un demócrata. Bueno, Rulo, queríamos escucharte y agradecerte el compromiso porque te leemos y lo hacemos circular.
Bueno, gracias a ustedes y bueno, adelante con el programa.
Un abrazo. Bien. Gracias, Raúl. ¿Podemos hacer un puente?